Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Llegamos ya a las 12 del mediodía y lo hacemos con esa red de bibliotecas para pacientes. Irene Ramos Núñez, que es una de las responsables de esta red estatal de bibliotecas para pacientes. Irene, buenos días.
Buenos días.
Oye, fundamental, ¿verdad?, acercar la lectura a los que están... Mira, paciente, esa palabra viene casi de sufriente, ¿no?, el que está efectivamente esperando. Y las esperas son largas, sobre todo cuando te acompaña una enfermedad, y un libro puede ser una manera maravillosa de evadirse, ¿no, Irene?
Sí, totalmente. Nosotros al final confiamos en el poder de la cultura y de la lectura en especial, pues eso, para favorecer un poco la recuperación, disminuir la soledad y el aislamiento, como te dices, de esos momentos tan malos, ¿no?, en el hospital.
¿Y cómo hacéis? ¿Que vais repartiendo libros o cómo funcionáis?
Sí, pues mira, cada biblioteca tiene un poco un funcionamiento. Hay algunas que sí que tienen un espacio propio dentro del hospital que pueden bajar los pacientes, también los acompañantes, los familiares, incluso el propio personal del hospital. O pueden llamar, también decirle a las enfermeras, oye, pues que me suban este libro.
Claro.
O a veces hay personas que pasean con las bibliotecas móviles, llenas, cargaditas de libros de todas las tipologías, para que elijan ellos.
Pero, ¿y qué llega? ¿Como una especie de autobús o va alguien con un carro? ¿Cómo es esto, Irene? A ver.
Alguien con un carrito, con diferentes
Me encanta.
Estanterías.
¿Sabes a qué me recuerda? Porque, bueno, en este caso, pues yo era pequeñita, estaba en el Hospital de San Rafael, que hacen un trabajo maravilloso, hospital infantil, claro, y venía un cura, recuerdo, pero venía con juguetes, ¿sabes? Y en este caso, fíjate, pues para las personas más mayores, obviamente, yo no sabía ni leer en aquel momento, era muy pequeñita, pero llevar libros, oye, es que es muy interesante, muy reconfortante.
Sí, además es una herramienta porque también nos permite pues entablar una conversación con ellos, pues como decíamos antes, ¿no?, romper un poco esta monotonía que hay, claro, o esta soledad incluso, hablas un ratito, además aprovechas pues eso, a fomentar la cultura y la lectura.
¿Y hay alguna manera de ayudaros? A mí me pasa, fíjate, el tema de los libros, ¿no? Muchas veces tampoco ya sabes dónde colocar o algunos... Sí hemos donado desde aquí, ya sabes que en una radio sí que llegan muchísimos libros, pues a bibliotecas, ¿no?, ya sean municipales o ONGs. ¿Cómo os podemos ayudar, Irene? ¿Hay alguna manera?
Sí, sí, pues también recibimos donaciones de personas particulares, como tú dices, también de entidades o de editoriales y
qué
tal,
bien.
Pero bueno, de personas particulares sí, sin duda. Es verdad que hacemos un poco de selección porque los espacios son muy pequeñitos,
claro,
y a veces tenemos libros repetidos y tal, pero vamos, encantados nos que nos manden un email, en la web está también, si no, que pueden contactar con nosotros.
¿Cuál es la web? Que no la tengo aquí delante.
La web de las bibliotecas es www.bibliotecasparapacientes.org.
Biblioteca para paciente, ¿no?
Ese es, bibliotecasparapacientes.org.
Pacientes.
Sí.
Vale, vamos a decirlo bien porque
plural,
si no... Venga, bibliotecaparapacientes.org. Irene, ¿cómo surge este proyecto? ¿En qué momento, no sé si fuiste tú o quién, dijo, vamos a repartir libros?
No, pues, hombre, las bibliotecas para pacientes vienen de la Primera Guerra Mundial de Estados Unidos, que empezaron
allí.
¡Anda,
mira!
Y en los países ya europeos, pues ya a partir de la Segunda Guerra Mundial. Aquí en España fueron los hospitales militares también, concretamente el de la Marina. Y bueno, pues empezaron a partir de 1984 o así, que hubo un plan de humanización de la asistencia sanitaria y ya pues se incorporaban como todos estos aspectos para humanizar y dignificar un poco el proceso de curación, ¿no? Como decíamos antes, pues mejorar la salud y el bienestar de las personas. Y luego pues ya en 2007 se hizo una jornada interhospitalaria con todos los servicios que había de bibliotecas para pacientes y se creó la red, porque, hombre, siempre la unión hace la fuerza, ¿no?
Qué bueno, qué bueno.
Sí.
Oye, ¿y hay algún género en concreto así, Irene, que triunfe o...?
Novelas
actuales, la novela,
sobre todo, sí.
Hombre, lo cierto es que es lo que más te ayuda a evadirte, porque te metes con un ensayo y dices, mira, no estoy a mí para que me rayen la cabeza ahora mismo, ¿no?
Sí, cosas así ligeritas también, depende de los hospitales, como tú decías, a lo mejor si hay uno de larga estancia, pues sí que pueden leerse una novela muy grande. De todas formas, se lo pueden llevar y devolver cuando vuelvan, ¿sabes?, o a consultas o lo que necesiten.
Qué bueno. Bueno, pues yo les recomiendo que entren en bibliotecaparapacientes.org y es esa red estatal de bibliotecas que me parece. ¿Vais a todos los hospitales que podéis o tienen los hospitales que apuntarse?
Ellos tienen, o sea, ahora tenemos 48 en la red de bibliotecas.
Sí.
Pero si se quieren, si hay más por ahí, me están escuchando y se quieren unir,
eso es lo que me interesa. Vamos a hacer un llamamiento, o sea.
Sí, sí.
Perfecto.
Si cualquiera quiere o tiene alguna iniciativa o algo que les podamos ayudar, pues nosotros encantados.
Bueno, pues maravilloso. Irene, luego también tengo por aquí Fundación de Educación para la Salud.
Sí, Fundades, nosotros coordinamos esta red, es una organización no lucrativa que nació en el 2003 en el Hospital Clínico San Carlos, aquí en Madrid, que aquí seguimos, y es la continuadora de la Asociación de Educación para la Salud, la ADEPS, que nació en el Servicio de Medicina Preventiva en 1985, y fue pionera en el desarrollo de la educación para la salud en España. Y ahí seguimos haciendo programas y proyectos, dentro de los que está este que se llama Salud y Lectura.
Oye, pues maravilloso, Irene, enhorabuena por esa labor que estáis haciendo. Y efectivamente, pues muchas veces todo está en los libros. Irene Ramos Núñez, una de las responsables de esa red estatal de bibliotecas para pacientes y de Fundadeps, la Fundación... Sí. De Educación para la Salud. www.bibliotecaparapacientes.org. ¿Quieren donar? ¿Quieren apuntarse? Pues lo hacen ahora mismo. Irene, buena mañana y feliz sábado.
Igualmente, buen puente.
Gracias.
Un abrazo.
Adiós, adiós. Bueno, las 12:05. Carmen, ¿me traes un peluco?
Madre mía. Qué bonita está.
Mira que me gusta mucho esta canción.
Y es que
un
nos
poco
ponemos...
tristona, las cosas como son, porque es como no marques las horas.
Bueno, marca las horas.
Se acaba la noche y dices, ay.
Fíjate, es un reloj que marca las horas, como por ejemplo las de la vida de la princesa Leonor, que es que hoy cumple 15 años.
No es verdad.
Sí. Es una de nuestras más fieles oyentes.
Escucha, en Iberoamérica lo de cumplir 15 años es una
verdad,
pasada en
la
algunos
fiesta
países.
De los 15 años.
Les montan unas fiestas increíbles.
No está el horno para fiestas,
no,
que diría, ni
no,
para
no,
fiestojotas.
Pedro Jotadas, no.
Exacto, ni esto. Para fiestojotas, ni para fiestas de los 15 años. Pero a nuestra más fiel oyente, León de Borbón Ortiz.
Hombre,
muchas felicidades.
Felicidades. Que si lo hacen a posta no le sale mejor.
Total.
Qué guapas son las dos, de verdad,
sí, sí,
pero
sí.
A rabiar. Venga,
además,
entonces.
Qué ojazos, en fin. Un buen regalo para los 15 años, para los 18, para los 21, para estas Navidades, ese reloj de Libertad Digital que conmemora 20 años de libertad, de andadura profesional, 20 años que celebramos con esos dos relojes conmemorativos, con dos modelos distintos, con distinto tamaño, distinto diseño, y en cualquier caso los dos son unisex, son relojes ensamblados en España, con materiales de primerísima calidad, pero atención porque son una edición limitada numerada a 999 unidades.
No.
Punto.
998, porque dice el jefe que con el que tiene él se lo queda ya.
Bueno, claro.
Lo dice
eso...
todas las mañanas.
Y además,
no.
Además el jefe tiene los dos modelos. Tanto el modelo nácar, que es un más elegante tipo joya, como el cronógrafo.
Hombre,
que
claro,
es un
que
reloj
vale.
Deportivo. El caso es que ustedes si entran en una web que es yoquierouno.com, pueden elegir el modelo que más vaya con su gusto por 325 euros, gastos de envío incluidos en Península y Baleares. Y si son socios del Club de Libertad Digital, un 10% de
pues
descuento. Que se metan en www.yoquierouno.com.
Ojalá fuera todo tan fácil.
Yo quiero dos, en realidad. Pero la web es yo quiero uno, así que...
Yo quiero dos también. Bueno, si nos portamos bien, igual cae el regalo. 12:07, nos vamos al teatro.
Yo sin su amor no soy nada de él.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio. Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Las 12:08, Beatriz Carvajal, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo andamos?
Pues andamos que no es poco, ¿qué quieres que te diga? Oye,
pues sí,
estamos preguntando hoy a los oyentes, ahora vamos a hablar, por supuesto, de esa representación fantástica que tienen que ir Los el teatro seguro, el cine seguro, lo que no son seguros son las fiestas estas que se pegan los políticos también, ¿eh?
Exactamente, exactamente.
Ahí está.
Pero el teatro es segurísimo.
Segurísimo. En el Fernán Gómez, Noche de Difuntos. Pero antes de nada, sí. ¿Tú cómo recuerdas? Porque claro, lo de Halloween, esto te pasa como a mí. Esto
nada.
No.
Eso yo no lo he vivido.
Claro, pero ¿cómo recuerdas la festividad de Todos los Santos?
Pues mira, la recuerdo... Vamos, yo tampoco he hecho fiestas ni nada, pero la recuerdo muy triste.
Triste, ¿no? O sea,
sí, es muy triste, muy... Aquí en España se toma con un sentimiento que yo creo que es muy distinto. Me encanta cómo lo celebran los mexicanos.
Sí,
con esa
el culto
cosa.
A la muerte, sí.
El culto a la muerte, todo eso, es fiesta, es... De alguna manera, ¿no? Aquí, pues, lo recuerdo a eso, que todo el mundo, pues, voy al cementerio, voy a no sé qué, y lloran, y... Entonces, lo que hacemos nosotros en el Teatro Fernán Gómez, yo creo que es algo muy distinto, es presentar a la muerte de otra manera, o sea, y el personaje mío, que es la muerte, pues así lo expresa, y yo no soy la culpable de lo que pasa, yo no soy quien me lleva a la gente.
Hombre, claro.
Que soy la que los recojo, la que los abrazo, o sea, y entonces se reivindica, y es una muerte vestida de blanco, sin
es que es menuda,
nada,
menudas
nada
túnicas.
Cadavérico.
Me encanta el vestuario que llevas.
¿Has visto?
Es una maravilla.
Capa preciosa, al principio negra, con un vestido blanco debajo, que me quitó enseguida la capa esa.
Sí, pero la capa, no me digas, ese cuello que lleva de pedrería, eso es fenomenal, vamos.
Es fantástica. Es una muerte fantástica, muy amable, como decimos.
Es una muerte muy amable. Yo fíjate cuando lo vi, digo, hombre, muerte amable, pero muchas
sí,
veces
porque...
sí, Beatriz, sí.
Sí, es que es realmente la gente se muere de cosas, de por enfermedad, por accidentes, por cosas, pero la muerte no es la que lo hace, es quien se los lleva, quien, ¿sabes?
Totalmente, y algo está claro, si es que somos finitos, somos vulnerables, ¿no? Hombre, nadie quiere...
Claro, nadie quiere irse.
Claro, pero...
Nadie,
tomarlo,
pero sí, hay que irse.
Tomarlo de otra manera. Sí que es verdad que, fíjate, yo creo que cuando nos morimos, pues a la gente que he visto morir, ¿no?, de mi entorno, no te vas entre gritos y diciendo, no, por favor, nos vamos tranquilos, más o menos, fíjate.
Sí, sí. Yo no sé, yo que soy muy escéptica con todo esto de un más allá y todas esas cosas, pero de repente a mí siempre tengo la duda, ¿no? Siempre tengo duda porque lo que sí creo mucho es en la energía.
Claro.
El cuerpo se muere, de acuerdo, pero la energía nuestra, lo que llamen el alma o lo que sea, eso queda por algún lado.
Claro.
Y entonces siempre es una esperanza de pasar a otra, a, como dicen, a mejor vida.
A mejor vida, es verdad. Fíjate que en la obra también, bueno, ahora nos cuentas un poquito el elenco y el argumento, pero la muerte vestida de blanco, el propio Caronte, me acordaba yo esta semana, la palabra Caronte significa brillo intenso, o sea que es que muchas veces asemejamos todo con lo tétrico y, oye, tú lo has dicho, pues puede ser otro paso. Lo que pasa es que nos da miedo lo desconocido, eso está claro.
Lo que pasa es que Caronte era un ladronzuelo. Tú sabes que antes se enterraba a los muertos con monedas en los ojos.
Eso es.
Y entonces yo tengo un contencioso ahí con Caronte porque él roba las monedas de
es que hasta para morir, bueno, morirse cuesta caro, Beatriz, perdona que te diga.
No roba, realmente era un pago que hacían los familiares a Caronte.
Para que los pasara al otro lado, sí.
Para que los pasara al otro lado bien,
sí,
¿sabes?
Pero digo que morirse a los que se quedan aquí... Una pasta, sí. Vaya, eso de amable tiene poco.
Un pastizal. Sí, sí, sí.
Eso es un pastizal. Bueno, y cuéntanos, porque esta es una obra muy coral. ¿Quién aparece, aparte de esa muerte que eres
pues
tú?
Mira,
cuéntanos.
Lo maravilloso de esta muerte es que tiene muy bien organizado su territorio, su zona. Y entonces tiene, por ejemplo, que es por de donde arranca esto, tiene una zona para los poetas románticos. Y entonces... cuando llega Zorrilla, se ve que ella tiene ya ahí tiene al Duque de Rivas, a Becker, a Rosalía de Castro, fíjate, a Larra, a Espronceda, los tiene a todos ahí ya. Entonces de ahí surgen, la muerte, digamos, va como dando paso a lo que estos autores hicieron en su momento, ¿no? A que se presenten, a que expongan parte de su de su obra, ¿no? Y eso es muy divertido y es muy bonito.
Claro.
Y luego, pues no sé, hay un elenco fantástico que están Javier Lago, Federico Aguado, está Álvaro, es que no me acuerdo nunca cómo se llama, ni el chiquitín, el más jovencillo. Está Daniel Miguel Áñez, que es a la vez autor con Carlos Jiménez, está Elisa Marinas, que también hace personajes de mujer como actriz, pero es quien ha dirigido la función. O sea, hay un elenco estupendo.
Maravilloso.
Y que va muy variado, porque se intercambian personajes, papeles, ¿sabes? Es muy... La única que no cambia, la única que soy la muerte soy yo.
Hombre, claro.
Pero va dando paso a todo eso. Y resulta muy divertido y muy interesante para quien no conozca de repente la literatura de estas gentes, ¿sabes?
Oye, pero es que fíjate, hablando de... Me da mucha rabia porque hablamos de Halloween, de los cuentos de miedo. Oye, qué mejor que las leyendas de Becker, por ejemplo. Eso es una maravilla.
Claro, ahí Becker se expone como era y se dicen cosas de las leyendas de Becker. Zorrilla, es muy divertido porque hay un trozo del Don Juan, pero hay otro momento en que Zorrilla critica a su Don Juan.
Sí.
Es estupendo. Y no sé, bueno, se hace también un trozo de Don Álvaro, La Fuerza del Sino.
Qué bueno.
Es que está muy bien, está muy bien.
Pero los románticos, luego ya sabes que como creían mucho en esto del amor y de las pasiones, la diferencia del Don Juan de Zorrilla, efectivamente, con el Burlador de Sevilla, por ejemplo,
claro,
en el Burlador hay infierno y punto, ¿no? En lo otro, pues oye, doña Inés parece que pues al final le exime de culpas, ¿no? Como decirte,
claro,
siempre nos quedará el amor, Beatriz.
Y se ve en la función, Se ve en la función.
Qué maravilla.
Cuando está desesperado Don Juan, se oye la voz de doña Inés que le salva la vida al pie de la sepultura, ¿no?
Pues...
Entonces es una, creo que ha salido una obra muy redonda, no dura mucho, es una hora y 20 más o menos de función, muy hermosa, toda además también con unos vídeos, con unas imágenes fantásticas de Nacho, es un espectáculo, creo que muy redondito.
Nacho
la gente,
Chueca.
Desde luego, los tres días que la llevamos haciendo, aplauden, pero de eso de aplausos larguísimos,
sí,
es tener que salir a saludar. O sea, que la gente sale. El otro día hicimos un encuentro con el público también, y las opiniones de la gente era dar las gracias por lo que habían visto, por el rato que habían pasado, claro. Tiene que ser gente también que le guste eso, ¿no? Y enterarse un poco de que el Duque de Rivas fue el que escribió la primera obra, el primer drama romántico.
Qué bueno.
Fue el que inauguró el teatro romántico español. Y es muy, muy hermoso, muy hermoso.
No, y hermoso tiene que ser recibir un aplauso, Beatriz, también, después de lo que hemos pasado y de lo que nos queda, me refiero,
sí,
pero...
Hermoso, hermoso es que la gente sepa que el teatro es seguro. Yo anoche, fíjate, me salió... aplaudían tanto, entrábamos, salíamos, no sé qué, que llegó un momento en que les hice así señal de que parasen,
que sí,
y les di las gracias por venir al teatro, ¿no?
Qué bien.
Y ahí fue ¡guau! Y es que es maravilloso, porque mientras que nos están diciendo que el teatro no sé qué, que el cine no sé cuántos... Los autobuses van abarrotados.
No, hombre, no se,
van abarrotados.
Es que no se puede decir eso. No.
Y la gente, los chavales, hacen botellones todos juntos sin mascarillas.
Y los mayores.
Y los mayores también.
Y los mayores.
Exactamente. Y mientras que en el teatro estás con butacas de separación, estamos trabajando al 50% de capacidad solo.
Qué nombre, no, siempre decimos, Beatriz, que el teatro siempre está en crisis, pues solo faltaba que encima pusiéramos trabas, ¿no? Cuando,
claro. Mira, no. Ya que de por sí lo tenemos enfermo. Yo empecé hace 55 años en esta profesión.
Fíjate.
Y ya se hablaba de la crisis.
Sí, sí, teatro. Siempre.
Siempre está enfermito el teatro, dicen. Pero la realidad es que luego a la gente le gusta ir al teatro. Y que Dios, solamente nos queda hoy y mañana de estar en el Teatro Fernán Gómez, pero que no tengan miedo, que se animen, que también viene muy bien que hay que, aparte de que estén abiertos los comercios y esas cosas que tienen que estar, también para el cuerpo, ¿no? Pero que se ocupen también de alimentar el espíritu, que su cabeza descanse viendo algo hermoso, ¿sabes? Sí. Eso es muy importante también para todo lo que estamos pasando.
Pues mira, para los que estamos aquí en Madrid, que nos tienen confinaditos, pues sí, vayan al teatro esta tarde en el Teatro Fernán Gómez y a disfrutar de esa noche de difuntos, Beatriz.
Sí, yo creo que el título a lo mejor engaña, porque luego es muy divertida. O sea,
no es de miedo, efectivamente, no, hay enredo también.
No es de miedo, no es de nada, es hermoso, es ver poesía en el escenario.
Hombre, y que está bien conocer, pues eso, a Larra Espronceda, a Rosalía de Castro, Zorrilla, te encuentras con ellos allí, fíjate.
Con todos, sí.
¿Qué más se puede pedir?
Sí. Hay una escena preciosa de la muerte de Rosalía de Castro, que es hermosa, es muy bonita.
Pues como era la propia Rosalía.
Claro.
Beatriz Carvajal, enhorabuena, te escucho muy bien, te escucho con ánimo, me gusta, sí, y hay que ir al teatro.
Yo estoy muy animada siempre.
Hay que ir al teatro.
Y a mí siempre que se hace teatro me entusiasma.
Claro que sí. Pues un fuerte abrazo, Beatriz Carvajal, un abrazo.
Muchos besos, Elia.
Adiós.
Adiós.
¿Qué me traes, Carbonell?
Pues fíjate, Elia, hoy también es el Día Mundial del Ahorro. Esto a veces nos da un poco de miedo, ¿eh? Porque
el
cuando
ahorro,
vemos...
¿no?
Hombre, ahorrar
no
nos gusta,
puede,
pero cuando vemos el cerdito, pues a veces dices...
También te digo,
¡ay!,
que ahora que llegan las vacas flacas también decimos, pues menos mal que he ahorrado, o qué mal que no pude ahorrar. Pero
bueno pues
es que hay que ahorrar.
Precisamente para las personas que nos están escuchando, que quieren alcanzar una alta rentabilidad y sacar el mejor partido a tus ahorros, les vamos a contar que si no pudieron asistir a ese undécimo seminario económico del pasado jueves que celebró Libertad Digital, gracias a Estrategias de Inversión podemos ver esa grabación. Así que lo tienen disponible en nuestra web, en libertaddigital.com o directamente en libremercado.com, donde pueden disfrutar gratis de ese undécimo seminario online gracias a Estrategias de Inversión, y así conseguimos una alta rentabilidad en nuestros ahorros, sean cuales sean.
Perfecto. Bueno, pues 12 y 21 minutos, nos vamos al rincón de lectura. ¡Y qué ganas tengo! Venga, vamos.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Seguro que muchos sí que, localizan esta sintonía y dicen, ahí va, las tortugas ninja, ¿no? Pero es que, yo me lo he pasado leyendo este libro, Mi Universo Freak, porque, claro, lo que contaba Javier Olivares es que estaba en mi cabeza, ¿no? No sé si por generación, él es del 81, yo del 83, pero es muy divertido porque me ha recordado cantidad de series, de personajes, de revistas de aquel momento. Javier Olivares, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Oye, menuda musicón que me habéis puesto de entrada, ¿eh? Qué bien.
Oye, la botella de Candor.
Candor, sí.
Claro, que esto era algo de Superman o de...
Muy bien.
De Krypton, sí, ¿no? Sí. Algo de esto.
Exactamente, es una ciudad del planeta Krypton, el planeta de Superman, que fue miniaturizada y metida en una botella por un malo espacial de estos de Superman, ¿no? Toma el nombre de ahí.
Oye, Superman es de los primigenios, los que te empezaron a volver loco con el tema ya superhéroes y todo esto, ¿no?
Absolutamente. Yo, de hecho, estoy en todo este mundillo gracias a Superman, o por culpa de, según se mire.
Sí.
Tengo un montón de recuerdos de la infancia con él y todo, y de hecho le dedico el primer capítulo del libro a contar un poco esa historia mía con Superman.
Fíjate, Christopher Reeve, que haces una mención de él, qué bromas más macabras de la vida, ¿verdad? El final de este es alucinante, muchas veces dices, no sé, su broma macabra casi.
Sí, de la forma más tonta, sí. La caída más improbable y la lesión más grave que te puedes imaginar para un tío que venía de ser Superman, ¿no? Y que aún tenía futuro por delante en ese sentido. Una pena.
Oye, Javier, cuentas una historia en el libro. Quiero que la compartas, por favor. ¡Hombre, tienes un nene!
Sí, perdonad.
No pasa nada, ¿no?
Aquí,
pero
cuando aparecerá algo.
Si lo que hace falta... ¿Y le has enseñado quién era Mario Bros, que está sonando aquí de fondo?
Pues tiene 2 añitos y medio y ya te sorprenderías la cantidad de personajes que reconoce y cómo le gustan todas estas cosas que tengo yo en la habitación friki de casa. O sea, es una cosa muy loca, ¿eh?
¿Y le has hecho patatas fritas de Superman?
Por supuesto.
Cuéntanos esa anécdota, por favor, cuéntala.
Ah, sí, esa es de las buenas. Ya, pues nada, yo cuando era pequeñito, pues uno de los mayores recuerdos que tengo de Superman es que tuve una enfermedad estomacal, ¿no? Y perdí mucho el apetito, ¿no? Y mi padre, pues para que recuperara el hambre, me hacía patatas fritas que cortaba con un cuchillo con la forma del escudo de Superman. O sea, imagínate, una hora en la cocina para hacer 5 patatas. Pero claro, yo veía eso en el plato y ¿quién se lo iba a dejar, no? Era Superman.
Qué bueno. Oye, lo que es curioso es que durante la adolescencia, o bueno, mejor dicho, antes, en la infancia, sembramos todo este mundo de fantasías y luego parece que en la adolescencia, con esa empanada mental que tenemos todos, yo siempre digo que allí no rebobinaría, bueno, pues lo dejaste un poquito de lado y cuentas en el libro cómo luego ya en la edad adulta dijiste, yo voy a retomar esto, que es lo que me hace feliz, ¿no?
Exactamente, o sea, al final tenemos esos años, como tú dices, de empanada mental, que todos nos dedicamos a otros menesteres que en el momento nos parecen muy productivos, pero luego pues dices, bueno, he tirado un poco el tiempo, ¿no?, en tonterías. Y pues luego, pues con 14 o 15 años volví a decidir el volver a meterme un poquito en el mundo del cómic, poco a poco en aquel momento, claro, y bueno, pues descubrí que no solamente estaban las figuritas y las películas de Superman, de Christopher Reeve y demás, sino que había muchísimo más en el mundo friki que me gustaba. Y hasta ahora, prácticamente.
Yo fíjate que recuerdo con muchísimo cariño, Javier, que en el libro lo recuerdas, a He-Man. Claro, yo al final tuve una infancia muy embrutecida porque mi hermano era más mayor y muy amigo también de los G.I.O.s, de las pistolas, de todo este clase de tipos. Y,
bueno.
Y He-Man, claro, He-Man era uno de ellos, pero la peli de He-Man, que yo no sé ni dónde se podrá ver eso ahora, seguramente es imposible, ni en ninguna plataforma, pero ahí estaba Iván Drago,
haciendo
de He-Man.
Dolph Lundgren haciendo de He-Man, que si lo piensas bien, en los años 80 era el candidato perfecto, ¿no?
Maravilloso.
Era un casting ideal, ¿no? Pero sí, es una película que hoy en día aún te puedes comprar en Blu-ray, que de hecho está reeditada.
¿Ah, sí?
Y,
mira.
Sí, sí, o sea, no es tan complicado como te puedas pensar. En plataformas digitales y eso creo que sí que no está, pero bueno, te la puedes comprar. Y la verdad es que es un producto muy de los 80, ¿no? Porque tiene un cierto parecido con lo que era la serie de los dibujos, pero realmente fueron por otros derroteros también y crearon un producto que era como muy ochentero. O sea, tú ves la peli y entre música de sintetizadores,
sí,
el
cachivache este que llevaba
la llave cósmica.
La llave cósmica, sí. Efectivamente.
Claro, esto que al final no deja de ser como un sintetizador gigante, ¿no? Pues todo tiene como un look muy de los 80, incluso el propio pelo de He-Man y todo es muy ochentero,
bueno.
Todo.
Muy Conan, muy Conan.
Divertida. También muy Conan, sí.
Muy Conan, efectivamente. Bueno, lo de las consolas piratas me he reído, porque yo también tenía consolas pirata.
¿Quién no? ¿Quién no hemos tenido consola pirata desde el inicio?
Hombre, que no todo el mundo tenía para una NES, ¿no? La Nintendo.
Claro, claro.
Por lo que veo, tú eras más de Nintendo que de Sega, ¿no?
Yo sí, yo lo digo en el libro también. Yo creo que en la vida hay que tomar decisiones. Colacao, Nesquik, Coca-Cola, Pepsi, pues Nintendo o Sega, ¿no? Y esto es como un básico. Yo tiré por Nintendo. Me tira mucho el corazón a los juegos de Nintendo, a Super Mario y demás. Y bueno, pues sí, mi primera consola fue una bootleg, que las llamo y que se denominan en este mundillo, que tenía pues como 600 y pico juegos, una barbaridad.
Qué bueno. Y además me acuerdo en aquella época, bueno, la Super Nintendo era la leche ya, ¿no? Y la Mega Drive, acuérdate, ¿no? Era esa lucha entre Sony y Mario Bros. Pero se hablaba de, bueno, ¿y qué gráficos y tal tienen los...? Y claro, ahora imagínate que eso sí que es casi ya la prehistoria con todo lo que ha evolucionado esto. O sea que...
Y sin embargo está volviendo con una fuerza que ni te imaginas, porque ahora todo lo de aquella época incluso se vuelve a reeditar en formato nuevo. O sea, por ejemplo, yo ahora en casa tengo una reedición de la NES, de la Nintendo Mini y de la Super Nintendo Mini. Y son exactamente igual, mismos juegos, mismos gráficos, pero en tamaño pequeño.
Qué bueno. Bueno, yo la Nintendo sí la tengo que tener por ahí, y alguna vez la voy a buscar, lo que pasa que seguramente no funcionará y entonces ya no tendrá ningún sentido, pero claro, todo eso al final, y bueno, y el capítulo de los videoclubs me encanta, yo soy una enamorada de los videoclubs, me acuerdo muchísimo cuando iba a alquilar películas, porque era como ese momento que estabas ahí un tiempo en los pasillos eligiendo,
claro,
¿no? Y viendo las carátulas, que aquello tenía mucha esencia, ¿no?
tenía mucha alma, eso sí. De hecho, es un poco lo que nos pasa ahora con Netflix, HBO y todo esto, que por la noche te tiras con la familia 10 minutos pasando carátulas de películas y al final no ves ninguna.
Efectivamente.
Pero en el videoclub no, del videoclub siempre te ibas con algo. Eso era lo bueno, ¿no? Es la diferencia.
Oye, lo que no sabía en El Exorcista, otra peli también que nos marcó, ¿verdad? Girando sí. Ahí los 180 grados el cuello de Regan. Yo uh-huh. No sabía que la que le dobló la voz, lo que tuvo que hacer, ¿no? Para conseguir esa voz tan del demonio, ¿no?
Se destrozó la garganta a base de bebida y de tabaco para conseguir pues ese efecto tan aterrador que tenía esa voz tan gutural del demonio, ¿no? Una cosa muy, muy terrible.
Qué bueno. Bueno, luego ya películas también de aquel momento, Bruce Willis también, que aquello de JPK y Jay. Hijo de...
Y no diremos el resto.
Pero eso fue cosa de él, o sea, de ese, bueno, pues de la gracia, ¿no? Que tiene el propio Bruce Willis.
Sí, 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 sí. Que luego la verdad es que sí, y esto es una frase que también es muy, muy mítica y además como que puso de moda estos típicos one-liners de despedida de un malo, ¿no? O sea, a partir de ahí un poco como que todos los malos tenían que morir con una frase molona del héroe que se lo iba a cargar, si no, no era lo mismo.
Un sayonara baby, un JPK, un algo de esto. Luego hay otro capítulo de Van Damme que a mí me encanta y claro, lo que yo, fíjate, pues Contacto Sangriento, Kickboxer, muchísimas películas, pero luego ¿cómo se pudo hacer una segunda parte tan mala de Kickboxer?
Bueno, segunda, tercera y
horrible,
hasta quinta
parte. Horrible, pero vamos, sacrilegio.
Terrible, sí. Terrible, es terrible. Se sacaron un tercer hermano por ahí de la manga que no había aparecido en ningún sitio y que de repente estaba ahí. Y bueno, o sea, es una saga que va totalmente hacia abajo.
Totalmente. Bueno, hay mucho que leer. Pues tengo aquí a E.T., a los Goonies, los Inmortales, Karate Kid, que ahora con Cobra Kai ha vuelto, ¿no?
Sí, se ha vuelto a revitalizar. Es que es lo que comentamos. Al final, este fenómeno de los años 80, 90 está volviendo a pegar con mucha fuerza porque, de hecho, a mí me gusta mucho ir ahora, por ejemplo, a una juguetería con mi hija, que la habréis oído por aquí, sí. Y volver a encontrarme murales de He-Man y los Masters del Universo, de las Tortugas Ninja. O sea, nuestros juguetes de los 80 están volviendo.
¿Ah, sí?
Y eso es señal de que vuelve a haber demanda, tanto para los niños de ahora como para los padres coleccionistas de antes.
Bueno, es que era, y además había series muy, muy divertidas. Bueno, a mí el equipo A no me gustaba nada, pero luego ALF me parecía una serie divertidísima.
Ah, buenísima, que lo escondían en la cocina cuando venía a visitar. O sea, eso...
era muy bueno. O Expediente X también. Eso no se nos puede, no se nos puede olvidar. Bueno, pues muchísimas gracias, Javier, por haber estado con nosotros. Un fuerte abrazo y nada, que siga así, de Universo Freak, nada. O sea, son cantidad de recuerdos que nos han venido a la cabeza gracias a este libro, que ya digo, yo me he reído muchísimo.
Gracias a vosotros, espero que os guste mucho y bueno, está escrito con todo el cariño y la nostalgia que estos personajes de esta época merecen.
Claro que sí, pues un fuerte abrazo, Javier Olivares, gracias.
Un abrazo.
Adiós.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Aniversario del ahorro de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Con un 70% de descuento en la segunda unidad en más de 1.500 productos.
Y ofertas tan buenas como esta.
Salmón noruego entero o por medias piezas, 7,95 euros el kilo.
Y además sorteamos 625.000 euros en vales regalo.
Aniversario del ahorro
en Hipercor y el Supermercado El Corte Inglés.
Oferta válida en Península y Baleares.
Doce y 32 minutos y vamos a hablar de viajes, Carmen, y fíjate, nos llega una triste noticia de un viajero de pro.
Así es, ha fallecido el escritor Javier Reverte, escritor y periodista, sí. Que a mí me gusta mucho recordarlo porque quizás una de las claves de sus obras era lo bien que contaba la historia, la ambientación, ¿no? Que
has leído sus libros,
sí,
¿verdad?
Y, sí. Y la verdad es que yo creo que la entrevistada con la que vamos a hablar también es una seguidora de Javier Reverte. Probablemente los que nos escuchan hayan leído alguno de sus muchísimos libros, muchos de los cuales fueron éxito de ventas, como por ejemplo, hay que hacer una mención especial a la trilogía de África, formada por varios libros, El sueño de África, Vagabundo en África y Los caminos perdidos de África. Esta trilogía en la que hablaba de esa ambientación tan maravillosa, ¿no? De ese continente que es embriagador. La verdad es que es una triste noticia. Como decimos, tenía 76 años y, en fin, es una información que ha confirmado directamente el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes. Y bueno, desde aquí, por supuesto, trasladamos nuestro pésame a su familia, a sus amigos.
Una persona agradabilísima, muy cercana, yo por lo que sé, por las veces que le hemos entrevistado.
Muy asequible, ¿verdad? Porque...
Hombre, de estos que los llamabas a él mismo.
Sí, sí.
Que a veces tienes que llamar a la editorial para que
el
tal...
El contacto de comunicación...
Eso, y es la típica persona que, te, que si me preguntaba María y tal, le digo, llámale a él mismo, porque es que te lo va a coger
sí, sí,
y
sí.
No... Claro, sí, totalmente.
En fin, pues una triste pérdida.
Pues una triste pérdida, pero ahí nos deja su legado también. Lola Escudero, directora de comunicación de Geoplaneta. ¿Cómo estás, querida Lola?
Hola, muy bien. Bueno, un poco tocadita, como sabéis, porque... Pero bueno, en fin.
Sí lo conocías,
conocía,
¿no?
Muy,
bastante,
mucho,
claro.
Mucho y muy personalmente, porque él fue con otro grupo de personas. Fuimos los fundadores de la Sociedad Geográfica hace ya 20 y tantos años y, bueno, pues ha sido... un gran colaborador nuestro durante todos estos años y, bueno, nos ha unido muchas cosas. Así que sí, la verdad es que un poco tocada. Pero bueno,
bueno, pues es que, fíjate, ya lo
nos
siento.
Nos deja una literatura estupenda
sí.
Y nos deja muchos recuerdos de risas y de bueno, de cosas compartidas, ¿no?
Una persona entrañable. Bueno, Lola, a ver, que vamos a hablar, que esto
de
es
literatura, debía.
Es triste, pero mira, efectivamente, vamos a dedicar también la sección
sí.
a Javier, que de sí. alguna manera, pues oye, a mí me gusta pensar que nos está escuchando y ya está. Y entonces, a ver, ¿cómo va a ser el futuro de los viajes? En defensa del viaje, tenéis esos libros de Passenger para exploradores del mundo. ¿Cómo lo estáis llevando en Geoplaneta, precisamente?
Bueno, bien. A ver, lo bueno del viaje, como dice Tony Wheeler, es que no solamente... bueno, ahora digo quién es Tony Wheeler porque le he dicho como si le conociera a todo el mundo.
Sí, no es, tan, no es tan conocido, ¿eh? Sí su obra,
no
sí su obra. Pero
Tony
él no.
Wheeler es el fundador de las guías Lonely Planet, ahí en los años, por los años 70. Es uno de los grandes viajeros que queda, uno de esos gurús casi imprescindibles cuando se habla de viajes y de viajes independientes. Entonces, ha escrito con nosotros ahora en Geoplaneta un librito que se llama En defensa del viaje. La verdad es que salió en septiembre, con lo cual, bueno, todavía esta última parte de estos últimos meses no está actualizada, pero bueno, lo que dice es también válido para ahora. Entonces, bueno, él dice que es toda una incertidumbre, pero que hay cosas que no debemos de olvidar, ¿no? Que el viaje es una parte del ser humano, el moverse, o sea, forma parte como del ADN y sobre todo que es imprescindible, que si no es de una manera viajaremos de otra, pero que bueno, que viajaremos, ¿no? Que forma parte de nuestros genes, pero que indudablemente hay cosas que han cambiado y que para siempre, ¿no? La manera de viajar y también algunos de los problemas que se estaba planteando el turismo en los últimos tiempos, como el overtourism, o sea, el exceso de turismo en muchos sitios, bueno, pues de repente ahora este problema ha finalizado.
Fíjate.
Y que espera que esto sea un impasse que nos permita abordarlo de otra manera cuando vuelvan las cosas a estar bien, que no volvamos a caer en esos mismos errores. Entonces, incluso en este ensayito...
Fíjate,
habla
eso, eso es optimista, Lola.
Sí, él tiene un apartado entero a los efectos positivos del COVID. O sea, dice, bueno, si los hay, ¿no? Pero, bueno, que curará la enfermedad del sobreturismo, que nadie querrá ya ir a ningún lugar saturado de gente... muchos tiempos, aunque se vuelva a viajar, y entonces, bueno, que habrá que plantearse las ciudades y los destinos se lo tendrán que plantear de otra manera. Otra de las cosas, por ejemplo, dice que cree que cambiará será la forma de viajar, teniendo más en cuenta el medio ambiente, el auge de las bicicletas, menos coches sí. en las ciudades, sí. los visados, que habíamos creado como un mundo global donde cada vez importaban menos los visados y las fronteras, vuelve a haber ahora, bueno, figúrate, tenemos fronteras entre las propias comunidades,
madre
entre
mía.
Los propios municipios, con una policía que controla, habíamos olvidado que existía, que podía haber controles para
oye,
la movilidad.
Oye, él habla, perdona Lola, de una especie sí. de common pass, dice él, ¿no? Como un registro de salud, que igual que llevamos
sí.
pasaporte, que ahora habría que llevar también eso, ¿no? Muéstrate
sí.
la última prueba que te has hecho. Y no es descabellado lo que dice Wellen.
No es descabellado, es difícil, es difícil.
Es muy complicado.
Es muy complicado, pero puede ser, o habrá que plantearse cómo viajar con esto, ¿no? O crear, él habla de burbujas de viaje o corredores seguros, bueno, sitios entre los cuales se pueda haber una cierta movilidad sin problema, ¿no? Por ejemplo, en la Unión Europea se habían planteado la creación de una burbuja, por ejemplo, los países escandinavos.
Sí.
O sea, Bueno, iremos poco
pero
a poco
burbuja,
poniéndonos
¿cómo?
En marcha. Bueno, en burbuja será que países que estén controlados entre ellos, es decir, Dinamarca, Finlandia y Noruega, una vez que entras, es como una serie de países que tienen un estado de virus y todo muy controlado, que, o sea, que no tengas que estar luego pasando las fronteras entre Finlandia y Noruega, ¿sabes? O entre Finlandia y Dinamarca, porque harán como un grupo, como si, bueno, como las burbujas de los niños en el colegio,
sí,
¿no?
De las
que te relacionarás entre ellos, ¿no? Nosotros no nos van a dejar ser parte de ninguna burbuja, me temo, pero...
Y vosotros, pero... Lola, periodistas, bueno, como ya lo estamos viendo, Javier Reverte o tantos otros, ¿cómo estáis funcionando? Que yo lo veo
pues
y digo...
igual que el resto de la humanidad, sin moverse.
Ya, pero vuestro trabajo es viajar y contarnos.
Bueno, sí. Yo estoy más bien en la otra cara porque estoy en la parte de la comunicación, pero es verdad que tengo muchísimos amigos periodistas de viajes. Y bueno, pues lo están pasando mal, algunos lo están pasando mal incluso psicológicamente.
Hombre,
porque
claro.
De repente, bueno, económicamente por supuesto, o sea, empezamos por ahí, pero luego también psicológicamente porque su vida es esa, es viajar de repente y no saben, y sobre todo
hombre, que tú y yo tenemos personas en común que no saben plantearse la vida de otra manera, que no sea viajando y contándolo.
Y contándolo. Entonces, bueno, hay muchos que han empezado por lo más cercano. Ese verano, por ejemplo, yo les seguía y estaban todos viajando por España como locos, por
claro,
Galicia, por Asturias,
claro,
con la bicicleta. Mira, Paco Nadal, le sigo, que es muy amigo mío, está ahora mismo en Azores. O sea, bueno, ha tenido la oportunidad de ir a este viaje a Azores y bueno, lo cuenta como un gran viaje, porque es un gran viaje.
Hombre,
además,
es un gran viaje, sí, sí.
Es un gran viaje, pero este verano contaba su paseo por Galicia y también, bueno, pues muchos están redescubriendo. Mira, Javier Reverte, que tú decías, Javier Reverte siempre confesaba que no conocía muy bien España porque se había dedicado a viajar por el mundo, que consideraba que España era un enorme país, maravilloso, con muchas cosas, pero bueno, que la vida la había llevado más a descubrir otros sitios que la propia España, ¿no?
Oye, siempre cuento esta anécdota. La última vez que hablé, y nunca me acuerdo del nombre del escritor, pero bueno, dio la vuelta al mundo en moto, ¿vale? De estos libros, sí, que se suelen hacer ahora y tal. Y yo le pregunta típica, ¿no? Bueno, ¿y con qué sitio te quedas? Que es un poco de, pues hija, sí, ¿cómo te voy a decir un sitio, no? Esto es como, ¿qué quieres más? A papá, mamá. Pero me dijo, dice, pues mira, sí te voy a decir algo. Dice, el último sitio donde ya llegué, arribé del todo, fue en Extremadura. Ahí ya paró su viaje.
Sí.
Y dice, bueno, me sorprendió. Dice, no lo conocía. Dice, y ver los campos, la naturaleza,
sí,
sobre
sí,
todo de Extremadura... Dice, me alucino. Mira, Ignacio Dean, me dice Carmen
Carbonell.
Vale,
pues te voy a decir una cosa de Extremadura. Tony Wheeler, que con motivo de este último libro que hemos publicado en Geoplaneta, en defensa del viaje, ha hecho muchas entrevistas. Bueno, él está confinado en Melbourne. Dice que desde el año 74 no estaba tanto tiempo en su casa, que se puso a viajar,
fíjate,
por el mundo. Y bueno, está un poco que se sube por las paredes. Pero bueno, la ventaja para nosotros es que está encantado de responder a todos los periodistas, se pasa charlas con nosotros por internet, o sea, fenomenal. Bueno, pues le preguntaron que de todos los sitios que había viajado últimamente antes de la pandemia, que con cuál se quedaba, que cuál había impactado. Dijo, pues mira, me ha impactado muchísimo Extremadura.
¿Ves?
Dijo, me ha encantado, dice, me parece un sitio a descubrir, me encantaría cuando termine el COVID poder ir a viajar por Extremadura en profundidad. O sea, que a veces tenemos cosas que un tío que es un australiano, bueno,
totalmente,
es británico, pero australiano, que ha viajado por todo el mundo, que lleva 40 años viajando sin parar y sin pues resulta que llega a un sitio como Extremadura y se queda fascinado. O sea, que a lo mejor es hora de mirarnos para adentro y decir, bueno, pues vamos a aprovechar este momentito. Que es lo que él dice, ¿no? Que empezaremos a viajar de proximidad, descubriendo cosas que no nos habíamos planteado a lo mejor descubrir, y poco a poco pues iremos también cobrando confianza y las cosas irán normalizando. Pero bueno, es un ensayito y es interesante simplemente para ponernos en perspectiva de muchas cosas.
Pero a mí,
¿no?
¿Sabes qué me da miedo? Porque las guías Lonely Planet siempre han sido muy... para el turismo, a ver, entiéndeme, sí, y con todo el cariño, mochilero, pero con toda la buena, ¿no? O sea,
sí,
al final
sí,
de
sí,
patear, me voy a un
sí,
sitio y lo voy a patear,
sí,
y
sí,
me voy a ir, y el encanto de las hojitas, y pasar, y anotar. Y a mí lo que me da miedo es que con esto de la pandemia, al final, bueno, pues viajen los que más tengan, ¿no? Y es que estamos viendo que esa clase
sí,
media, que también era la que llenaba los aviones y los trenes, Claro. Vaya un poco al garete, ¿no,
Lola? Sí, lo que está terminado, yo creo, por lo menos, no quiero decirlo porque es una opinión personal y yo no soy quien para dar estas opiniones, pero un poco el low cost es el que está tocado porque se había convertido en una cosa casi de usar y tirar el viaje. Entonces ahora vuelve a tener el significado que a lo mejor tenía antes, cuando era difícil, cuando había que pasar fronteras, incluso cuando era caro, porque te lo pensabas, o sea, tú no te ibas a pasar el fin de semana no sé dónde, o sea, te pensabas un viaje. Yo cuando era joven, pues hacía un viaje en verano, grande, pero
que era un privilegio, Lola, era un privilegio.
Exactamente,
viajar.
Era un privilegio que te lo pensabas, que ahorrabas durante todo el año para poderte ir de viaje. Él dice, por ejemplo, Tony Wheeler dice que hay una de las cosas que le preocupan y es que en este nuevo modelo de viaje no haya sitio para los jóvenes, que los viajes se conviertan en algo tan reservado que solamente lo puede hacer personas con dinero, porque lógicamente todo se va a encarecer, los aviones transportarán menos pasajeros de lo que venían haciendo las low cost, se elevarán los precios, o sea, que ese es el miedo y lo que cree que debemos de tener en perspectiva, o sea, que no podemos crear que un fenómeno que sea solo para ricos, ¿no?
Eso es lo que me temo yo, sí.
Y para personas mayores que hayan podido ahorrar, pero también que lo aprecie más la gente, ¿no? Porque las cosas, cuando cuestan más, la gente las aprecia más.
Eso
también,
es verdad,
¿no?
O sea, sí. Pasa con la cultura también, cuando las cobras de teatro gratis, no va nadie, ¿no? Y si hay que pagar, sí. Pues... Eso claro, es verdad, sí. Pero claro, esa brecha que... Pues yo lo comparaba esta mañana, salen los chavales haciendo botellón y tal, ¿no? Es que fíjate cómo es la juventud que y luego se hacen botellones de lujo, como digo yo, pues como la fiesta de Pedro J del otro día, ¿no? Y dices,
bueno,
venga.
El viaje siempre han convivido, ¿no? El viaje mochilero, como tú decías, de bajo presupuesto y bueno, y luego el superviaje.
Por supuesto,
y bueno,
por supuesto.
Y yo no te diría cuál es más encantador, ¿eh? O sea, probablemente
pues depende.
Me quede con el mochilero, el para un ratito a lo mejor el otro, pero como experiencia viajera, pues indudablemente me quedo con la otra, me quedo con la mochilera, pero bueno, hay tiempo para todo. No, nosotros tú decías antes que cómo estábamos llevando como editores de guías, pues mira, mal, en el sentido de que lógicamente pues las guías ahora no son lo que más busca la gente, pero sí que estamos vendiendo muchísimos libros de inspiración viajera, es decir, mira. Es el momento de reflexionar, no puedo viajar, vale, pero puedo viajar con la literatura, con la imaginación, con los libros de fotografía, con esos libros un poco inspiracionales,
bueno,
¿no?
Y tenéis unos libros fantásticos.
No son libros preciosísimos, no por nada.
No, y es verdad, claro. y lo sabes. Bueno, Lola, que un fuerte abrazo, me alegro mucho de saludarte, que siempre es un placer. Lola Escudero, directora de comunicación de Geoplaneta, viajera de pro y buena persona, que es lo importante.
Bueno, muchas gracias.
Lola, un beso grande.
Un beso enorme a vosotras.
Adiós, adiós.
Adiós.
Bueno, Carmen, nos vamos a ir con Pieltain Abogados y luego la contratertulia, pero oyentes, ¿qué dicen? ¿Qué dicen?
Pues mira, muchos compungidos por el fallecimiento de Javier Reverte,
claro.
Nuestra compañera María Díez Rovira, que nos estaba escuchando, siempre apuntando.
Ha sido María, ¿no? La Ignacio,
sí,
como
sí, sí,
es,
sí.
Siempre me lo recuerda ella cuando
sí,
se me
sí,
olvida
sí.
El nombre.
Ella está al pie del cañón, pues decía precisamente.
Al pie, ¿no?
Al pie, valga la mala pata.
La mala pata, sí.
María decía que no se le ocurre mejor homenaje a Javier Reverte que escuchar precisamente a Lola hablando de viajes y de literatura de viajes. Tengo más recomendaciones de películas de miedo, pero tengo que decirles también que hay muchos que han agradecido ese recordatorio del origen de Halloween, como por ejemplo María J, que ha dicho que es de origen irlandés, pues como nos contaba nuestro compañero, así que muy bien. Como son películas un poco gore, te voy a pasar ahora a la lista tranquilamente.
Son muy gore, no, pero dila, no pasa nada, venga, dime algunas.
Pues
esta
mira,
noche tengo sesión de peli manta palomitas, a ver.
Pues mira, El Exorcista, un clásico.
No, pero eso no
antes
es gore,
hablábamos
ya.
De bueno, hay gustos, ¿no?
Nada.
Para todos. Hay algunos
puré
que dicen,
de verdura, era lo que echaba la niña. No
que
nada,
dicen
venga.
Que para algo dramático, por ejemplo, la contratertulia, porque María Díez ha subido una fotografía con caretas de Halloween. Concretamente Olaf decía que, madre mía, qué bonitas eran esas caretas del año pasado. Que este
fue
año,
el año pasado, qué triste.
Este año tenemos mamparas que evitan pues precisamente que nos acerquemos tanto. Pero bueno, en fin, hay cosas...
Me va a dar bajoncillo, a ver cómo viene la contra hoy, pero bueno.
Hay una película, Jeepers Creepers, no sé si la has visto.
La he visto también, Jeepers Creepers.
Pues,
en la carátula sale
la
un ojo así, también.
¿Y la dos? Pues
Jeepers
chica,
Creepers.
Ya no sé qué recomendarte.
Vamos con Pieltain Abogados.
Es la mañana de fin de semana... Con Elia Rodríguez, Es Radio.
En esta crisis Los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital. Tenéis un enlace en la cabecera de Libertad Digital,
donde podrán encontrar una pestaña específica donde se explica cómo colaborar con nosotros, bien mediante alguna donación, bien haciéndose socios del Club de Libertad Digital.
Ya ha habido mucha gente que ha colaborado de esa manera.
Entra en Libertad Digital. Busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91 409 4002.
Colabora.
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 91 409 4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.
Es Radio. 20 años de libertad, y lo celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma Colomer & Sons, están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo, y cuentan con 10 años de garantía. Reserve su reloj vigésimo aniversario en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com.
La solución a los picores y sequedad después de la ducha debido a la cal del agua se llama Masical, que tiene muchas ventajas. Antonio Ruiz, gerente Masical, ¿no es así?
Hola, Carmen, muy buenas. Pues efectivamente, por ejemplo, evitar ese problema que mucha gente padece. Y es que ya son más de 400.000 los usuarios de Masical que en estos últimos 26 años están consiguiendo también mejorar la calidad del agua en su vivienda, mejorando el funcionamiento de la lavadora, lavavajillas, calentadores y calderas de agua, que tendrán menos averías porque minimizamos el efecto agresivo que la cal provoca en cualquier lugar donde el agua pasa, por ejemplo, en la pérdida de caudal de agua en grifos. Pero al mismo tiempo vamos a conseguir que las aguas duras se comporten como aguas más blanditas, y eso pues vaya francamente bien a la hora de lavar los aseos, la cocina, que van a quedar más brillantes y limpios, la colada mejora notablemente, la ropa sufre menos y la vajilla queda mucho mejor también.
¿Y dónde se coloca Masical, Antonio?
Pues en viviendas, en la tubería principal de un lugar que queramos tratar, nuestra casa, en comunidades de propietarios para tratar todas las viviendas de esa comunidad, en el sector de la hostelería, bares, restaurantes, en piscinas, en granjas de todo tipo, en la agricultura, en fin, en cualquier lugar que tengamos una agua dura, podemos pues hacer que funcione mucho mejor todo y que el agua se comporte como un agua más blandita, como he dicho antes. Tenemos Masical, Carmen, para aguas de dureza media, y Masical Premium, que es el producto superior para aguas que son extremadamente duras. En cualquier lugar que lo precises, lo puedes colocar el usuario, no tiene que ir ningún técnico, y dejarlo funcionar indefinidamente.
¿Cuánto tiempo dura, Antonio? Y sobre todo, ¿qué garantías entregáis?
Pues dura toda la vida. Fíjate que por eso nosotros entregamos por escrito a todos nuestros clientes una garantía de funcionamiento ilimitado. Para más de 100 años lo garantizamos. Y lo dejamos un año a prueba, un año entero, Carmen. Si no quedamos convencidos, lo devolvemos y recuperamos nuestro dinero. Tiene otra ventaja más, que es portátil. De ese modo, nos lo podemos llevar donde queramos y utilizarlo siempre, porque ni se avería y además no consume nada.
Pues atención a todos los oyentes de radio, porque yo sé que, Antonio, tenemos una oferta especial.
Especial, ¿no? La mejor de las promociones, el 3x1. Fíjate que un Masical es muy barato ya de por sí, vale 99 euros, pero hoy 3 Masical al precio de 1, con lo cual, si lo compartimos, cada unidad sale a tan solo 33 euros. Llámanos ahora, si lo quieres pedir, al 902-107-109, o si lo prefieres en nuestra página web masical.es, dinos que eres oyente de Es Radio, y con tu 3x1 los gastos de envío gratis.
Pues les recuerdo el teléfono 902-107-109, 902-107-109 o masical.es.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio. Estás escuchando Es Radio.
Bueno, pues nos ocupamos de todos ustedes con nuestros amigos de Pieltain Abogados. Esta semana hemos seleccionado dos temas para consultar con don Ramón Pieltain. El primero porque hemos recibido un auténtico aluvión de preguntas sobre el avance de la sentencia del Supremo sobre el IRPH, y el segundo sobre la cuantía de los juicios y su influencia en los derechos de los consumidores. Bueno, la primera pregunta nos la envían tantos oyentes que estimamos que, oye, pues es necesario que don Ramón ponga un poquito de luz a este tema, el avance de esta esperada sentencia sobre el IRPH que ya ha lanzado como un globo sonda el Supremo. Dice que una cláusula IRPH puede no ser transparente, pero que esto no la hace abusiva. ¿Cómo puede ser esto? Don Ramón Pieltain, buenos días.
Muy buenos días, Eria. Muy buenos días a todos los radio oyentes.
¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo se explica lo que ha dicho el Supremo?
Pues la verdad, Eria, es que no se explica de ninguna forma. Es completamente inexplicable. La función del Tribunal Supremo en España es proteger a los consumidores y evitar, impedir, de la forma más severa, que los bancos continúen haciendo malas prácticas. Eso hace inentendible que se diga que una cláusula no transparente, es decir, que no se puede entender por el consumidor que la firma, lo que va en contra de la buena fe, produce un desequilibrio brutal a favor del banco y en perjuicio del consumidor, diga el Supremo que puede no ser abusiva. De todas formas, no estamos aquí para intranquilizar a la gente, sino para ofrecer soluciones y para darle la dimensión a los problemas que tenemos, ¿no? No magnificarlos, ¿no? En primer lugar, estamos en 5 casos concretos, ¿no? En segundo lugar, solo ha habido un globo sonda, efectivamente, como tú muy bien decías, del Gabinete Técnico del Supremo, a ver cómo reacciona la gente, ¿no? No sabemos cuál es el contenido de la sentencia y, además, hay dos cuestiones prejudiciales de juzgados catalanes que están pendientes de ser resueltas por el TJUE, ¿no? Pero ya digo que no quiero que nos preocupemos excesivamente, ¿no? Y que tenemos que ver las cosas tal y como son. Todos estamos acostumbrados a los vaivenes del Tribunal Supremo, ¿no? Decide un asunto, el TJUE le dice que no es así y el Tribunal Supremo modifica sus tesis y dice que se ha equivocado, ¿no? Os acordaréis cuando en 2017 decía que no se podía entrar a ver la cláusula IRPH, que es de lo que estamos hablando ahora, porque no se podía entrar a ver si era abusiva o no, porque no era una condición general de la contratación. Bueno, pues el TJUE, en sentencia 3 de marzo del 2020, le da un palo tremendo y ahora reconoce que sí, que se puede estudiar. Pero nos dice que no es, que puede no ser transparente. En cualquier caso, el Supremo ha venido una y otra vez haciendo este género de cosas, ¿no? Os acordaréis de la sentencia de 30 de junio del 2015, precisamente la mía, ¿no?
Sí.
La que cambió el panorama de las... Esa sentencia del Tribunal Supremo cambió el panorama de las demandas en España. Antes esas demandas por cláusulas abusivas se ganaron un 30% y después hemos empezado a ganar un 80%, un 90%, pues en el despacho ganamos prácticamente todas las que ponemos, ¿no? Y yo creo que los despachos serios también. Pero en esa primera sentencia que daba la razón a los consumidores, decía un disparate. Y es que como yo era abogado, era un consumidor experto y no se me aplicaba.
Uh-huh.
Lo del consumidor experto, Elia, no existe.
No existe.
Uh-huh. O eres consumidor o eres profesional. Esto lo dijo a finales de junio. Yo interpuse una serie de recursos y, por tanto, la sentencia no era firme. En agosto no funcionan los tribunales. Y el 3 de septiembre, el TJUE dice que lo que está diciendo el Supremo, que cuando un consumidor compra una vivienda puede ser experto, no es verdad. Es un consumidor más y se acabó el tema, ¿no? Aún así, el Supremo seguía insistiendo en el tema, pero bueno, todo se ha ido solucionando. En este caso concreto, y para que nuestros radioyentes estén tranquilos, las opiniones del Supremo, la jurisprudencia del Supremo es muy importante, pero nunca puede estar por encima de la ley. Y en este caso hay dos leyes clarísimas. La Ley de Condiciones Generales de la Contratación, que dice que una cláusula que no es transparente y que se firma con un consumidor es nula. O sea, que me da igual que sea nula por no transparente, por falta de información o por lo que usted quiera. Es nula. Por tanto, a pagar el banco. Y la segunda es que la propia sentencia de 3 de marzo del 2020, que hablamos antes del TJUE, sí, dice que tiene que estudiar cada juzgado de España si en ese caso concreto es transparente o no. Porque el Supremo no dice que no sean transparentes, por lo menos es lo que ha dicho. Dice que puede no serlo. Yo estoy seguro que todos los juzgados estarán deseando decir que la suya sí lo es. Sí. Y si no, que en cualquier caso es nula, porque lo dicen las condiciones generales de la contratación. Eso es lo que opinamos nosotros, lo que vamos a sostener en todas las demandas que hemos interpuesto, uh-huh, y lo que estamos seguros que al final beneficiará al consumidor y al no consumidor también, porque lo que es nulo es nulo.
Claro, claro. Bueno, vamos a dar el teléfono, Ramón, para los que tengan dudas también al respecto.
Sí, sí. Si tenéis alguna duda, pues podéis llamar y ya sabéis que la consulta es gratuita al 600-435529.
O pueden escribir a hola@pieltainabogados.com. Vamos con la segunda pregunta, que nos la hace Víctor, un afectado al que su abogado le ha dicho que pusieron una demanda multidivisa para recuperar 200.000 euros y que la letrada del juzgado ha dicho que la cuantía es indeterminada y su abogado ha intentado explicarle las consecuencias y dice que no las entiende, Ramón.
Claro, no me extraña. Pues, Víctor, lo que tengo que decirte es que lo que quiere decirte tu abogado es que la letrada del juzgado te ha metido en un lío. Si tú recuperas los 200.000 euros, el banco tiene que pagar a tu abogado el perito y a tu procurador y a tu abogado, ¿no? Y tiene que pagar aproximadamente unos 30.000 euros. Pero si la letrada dice que es de cuantía indeterminada, uh-huh, el banco solo tiene que pagar, en el mejor de los casos, a tu abogado, a tu procurador, perdón, a tu abogado y a tu perito, a los dos juntos, ¿sí?, aproximadamente unos 6.000 euros. Y algo menos de 1.000 al procurador. El resto, en teoría, lo tendrías que pagar tú y son 23.000 euros. Esto es una barbaridad.
Claro, claro.
Viola tus derechos fundamentales a que el pleito no te cueste nada, el principio de indemnidad que está impuesto por la Unión Europea y a que una cláusula abusiva no te pueda causar perjuicios, ¿no? Que también es un derecho fundamental recogido en la Directiva de Protección de Consumidores en Europa. Y desde luego va contra tu derecho a que los tribunales te protejan en debida forma, lo que se llama tutela judicial efectiva, ¿no? Una tutela judicial real que dice el artículo 24 de la Constitución. De todas formas, en cualquier caso, en el despacho somos serios y nosotros ponemos que en estos casos pues nosotros no reclamamos esos 23.000 euros y discutimos con el juzgado, ¿no? O sea que eso no sería un motivo de intranquilidad porque además me consta que la mayor parte de los despachos serios lo están haciendo. Sé que otros no, sé que el consumidor tiene que tener mucho cuidado, el afectado, claro, tiene que tener mucho cuidado y mirar muy bien lo que firma, ¿no? De todas formas, en cualquier caso, en el despacho ya hemos conseguido que muchos letrados y jueces dejen de actuar de esta forma. También en este caso tranquilizo a todos los radioyentes y les pido que tengan confianza, porque hace muy poco el Supremo, hasta hace muy poco, decía que si ganaba solo una parte del pleito no había costas, ¿no? Y por tanto el consumidor tenía que pagar todo. Y ahora hemos conseguido, gracias a una sentencia del TJUE, recientísima además, muy reciente, muy reciente, yo creo que es de 16 de julio, una cosa así, no, es recientísima, que dice que sí tiene que pagar costas, porque aunque solo haya estimado que es nula la cláusula multidivisa, solamente por ese hecho tiene que pagar costas el banco y hay que tasárselas, ¿no? Y hace poco el Tribunal Supremo, pues como siempre por detrás, ¿no?, ha reconocido que sí, que efectivamente tienen que tasarlas. O sea que, como veis, poco a poco vamos resolviendo,
claro,
todo y solucionando todo.
Bueno.
Si tenéis, una vez más, os digo que si tenéis alguna duda, podéis consultar gratuitamente en el 600-435529.
Y voy a dar...
Tenemos que tener confianza, tenemos, sí, que tener fuerza y tenemos que saber que la Unión Europea nos apoya y en este caso la ley española nos apoya en los dos casos que hemos visto.
Pues,
o sea que tranquilidad y a seguir de la brecha.
Totalmente. Bueno, pues vamos a dar de nuevo el teléfono. Yo voy a dar un fijo, el del despacho también, 91-301-7109. Repito, 91-301-7109. Pueden escribir también a hola@pieltainabogados.com. Don Ramón Pieltain, muchísimas gracias.
Un millón de gracias a vosotros, Elia.
Un fuerte abrazo, adiós.
Y por ayudarnos a dar voz a estos problemas de los consumidores.
Claro que sí. Un abrazo.
Un abrazo.